Esa es una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje. Si quieres aprender más, puedes ir a la página y conocer más sobre esto. Siéntete libre de acercarte a mí o a alguno de los pastores para tener más guianza. Es muy importante para nosotros saber en qué creemos, en dónde estamos parados. Y por eso es que estamos empezando esta nueva serie, El Elefante en la Habitación, en donde vamos a tratar de enfrentarnos a las grandes preguntas del día a día, preguntas que nosotros tenemos y otras personas. Hoy estamos hablando sobre las escrituras y nuestro invitado es el doctor Mark Webster. Mark, ven. Mark vive en Abbotsford con su esposa Jennifer y tienen dos hijas. Creo que tu familia está aquí, más atrás. No haremos que se pongan de pie, pero bienvenidos. Estamos muy felices de que están aquí. ¿Quieres que haga a tu esposa pasar vergüenza? No, lo haré yo más tarde. El doctor Webster es el presidente del seminario MB. También es un profesor ahí. Está especializado en el Antiguo Testamento y estudios del liderazgo. Una de las cosas que ama hacer es hablar sobre las escrituras y liderazgo y lo que eso significa para nuestro día a día en la iglesia y en el trabajo. Ha trabajado en el mundo corporativo. También ha sido profesor de la Universidad de British Columbia. Y también en el Centro de Estudios de Prince George. Y también pasó 3 años en la cárcel. ¿Por qué estuviste ahí? Estuve ahí por una buena razón. Fui el pastor dentro de la iglesia de la cárcel. Estamos muy felices de que el doctor Webster está aquí con nosotros y estará hablando sobre la escritura con nosotros. Oremos que Dios le hable. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por el regalo de estar aquí. Gracias porque podemos reunirnos libremente esta mañana y que no tomemos eso por sentado. Gracias porque tu presencia y tu espíritu están aquí y te pedimos que abras nuestros corazones y mentes para entender y que sepamos cómo aplicar tu palabra a nuestras vidas, para vivirla mientras vamos a la escuela, al trabajo, cuando estamos en casa. Danos entendimiento. Necesitamos tu ayuda, Jesús. Oro para que tú nos enseñes, así como enseñaste a tus discípulos. Confiamos este momento en ti y te pedimos que Mark pueda ser llenado de tu espíritu y que le puedas dar fuerza y claridad de mente para predicar tu palabra con coraje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, voy a leer el pasaje de esta semana, al menos uno de los pasajes que estaremos refiriendo esta mañana. Así que abramos nuestra Biblia en 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo. Si se pueden poner de pie mientras leemos, se los agradecería. 2 de Timoteo 3. En versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, pastor. El problema con tener dos amigos en el escenario es que puede salirse de control rápidamente. Así que hicimos un gran trabajo para mantenernos enfocados. Buenos días. Buenos días. Ahí está. Sí, yo soy de Abbotsford. Mi familia es de Abbotsford. Nos mudamos de Prince George hace 7 años. ¿Alguien sabe dónde está Prince George? Levante la mano si sí saben. Si no saben dónde está, les diré. Si ven, Sí, ven British Columbia y ponen una cruz en medio. Prince George se encuentra justo en medio de esa cruz. Así que nos movimos hace unos cuantos años para que yo pudiera trabajar en el seminario y ha sido muy divertido desde entonces. Jennifer es mi esposa, hemos estado casados por 29 años, tenemos dos hijas, Emily y Ashley, de 23 y 21 años, y ese es un poco de nuestra familia. Lo que es interesante, y a aquellos que les gusta la historia de las familias o árboles genealógicos o algunas de esas cosas, es interesante saber que la familia de Jennifer, de su lado, ellos llegaron a Canadá por primera vez en 1781 y mi familia llegó 100 años después en Manitoba en 1841. Así que si tú sabes el hoyo negro al que nos puede llevar la genealogía, y no los voy a aburrir con eso, pero les voy a enseñar una foto de mi familia para que sepan quiénes somos. Esta es mi familia. Pueden ver a la mujer que está en medio. Esa es mi esposa. Ella es. Siempre hay alguien en la familia que está un poquito loco y esa es ella. Pero voy a parar ahí, pero si no me meteré en problemas. Esa es mi familia. Tengo una pregunta para ustedes para comenzar. ¿A quiénes de ustedes les gusta jugar juegos de mesa? Tal vez la pregunta que debería de ser es: ¿a quién no le gustan los juegos de mesa? Sí, esa sería yo. Y tal vez puedas sentirte identificado. Una de las peores cosas que escucho en un evento social es, ya sea una fiesta de Año Nuevo o un pequeño grupo, es cuando dicen, ok, es hora de jugar. Es lo que yo escucho en mi mente es, ok, es hora de encontrar la salida. A mí no me gusta jugar juegos para nada, pero lo hago porque a veces tengo que. Y a través de los años he desarrollado una forma para afrontarlo. Y quiero que sepas que no recomiendo este mecanismo, solamente te lo estoy describiendo. Así que tú haz lo que tú debas hacer, yo haré lo mío. No lo recomiendo, pero lo que pasa es que cuando se me obliga a jugar, siempre encontraré una forma de hacer trampa. Y antes de que te preocupes demasiado, nunca hago trampa para ganar y siempre les digo al final de todo, al final del juego es que pues hice trampa porque mi conciencia está ahí. Pero es la forma en que afronto estos juegos. Pero lo que es maravilloso es ver cómo esto se desarrolla en mi familia. Por ejemplo, mi hija mayor, si ella se da cuenta que estoy haciendo trampa, se vuelve loca. Y me dice de inmediato, papá, tienes que seguir las reglas, estás haciendo trampa, sigue las reglas. Y ella me mira como un halcón por el resto del juego. Y ella es implacable. Tal vez algunos de ustedes son así, que han tenido esa experiencia. Así es, Emily. Estas son las reglas, no cambies las reglas y se enfoca en no dejarme salirme con la mía. Pero nuestra hija menor, si ella ve que estoy haciendo trampa, comienza a pensar, tal vez mi papá se está poniendo creativo. Y de manera inevitable trata de unirse, porque ella quiere jugar conmigo. Prefiere sacrificar las reglas y su potencial para ganar solo para que pueda causar caos conmigo. Así que como podrás imaginarte, los momentos de juego en nuestra familia son bastante interesantes. Pero ¿por qué te digo esto? Yo a veces me pregunto si como seguidores de Jesús tratamos la Biblia como un libro de reglas para el juego de la vida. Pero ¿eso es bueno? ¿Así se debe hacer? ¿Es realmente un libro de reglas? ¿Es algo más? ¿Es algo diferente? ¿Cómo podemos saber cuál es la relación entre nosotros que decimos, sí, seguimos a Dios y la palabra escrita de Dios? ¿Cómo podemos interactuar con eso? ¿Cuál es el rol de la Biblia? Eso es lo que quiero ver esta mañana, porque hay diferentes formas de hablar de esto y hay diferentes tópicos que tomar, pero lo he reducido. Y para este contexto, a tres cosas que debemos hacernos. Y la primera de estas es, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Por qué existe? Podemos comprarla en la tienda, la podemos descargar en nuestro celular, pero ¿por qué existe? ¿Por qué fue creada en primer lugar? ¿Cuál es su propósito? Segunda pregunta, que también creo que es importante, es ¿cuán confiable es la Biblia? porque pues fue escrita hace muchísimos años en diferentes idiomas, quizá realmente ya fue corrompida a través de todas las traducciones. ¿Cómo sabemos que lo que estamos leyendo se asemeja a lo que realmente fue escrito? ¿Cómo puedo confiar en algo que es tan antiguo? Y la tercera pregunta es, y esta es como la más importante, ¿qué autoridad tiene la Biblia? Porque una cosa es decir, aquí está la Biblia y su propósito y lo que contiene, pero al final del día, ¿tiene autoridad o no tiene autoridad? ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer con esto? Porque la Biblia tiene, porque si la Biblia no tiene ninguna autoridad, entonces, ¿por qué la estamos leyendo? Podríamos leer otras cosas, filosofía donde podríamos orientar nuestra vida, pero como seguidores de Cristo sabemos que la Biblia tiene autoridad. ¿Pero eso qué significa? A menudo hablo de esto. A menudo cuando hablo de esto, tal vez sería todo un año de estudios, pero solo tenemos 30 minutos para hablar del tiempo. Pero si quieres aprender más, el 1 de febrero, el seminario que estaba mencionando el pastor Rey, estaremos hablando más a profundidad de esto, como por una hora, hora y media. O puedes tomar el curso de Interpretando la Biblia, que es el 10 y 11 de febrero. Y vamos a meternos a profundidad de cabeza y aprender más, y es algo muy divertido que puedes hacer tu fin de semana. Pero el día de hoy abordaremos las tres preguntas que mencioné. Así que esta mañana, para enfrentarnos a estas preguntas, quiero invitarte para que te vayas de esta iglesia, que tu mente abandone Willingdon, abandone Burnaby, abandone Canadá, abandone el 2023 y regrese en el tiempo, hace más de 3.000 años, al antiguo cercano oriente, una nueva cultura, un nuevo tiempo. Y te sientas presente en la gran narrativa de las escrituras, en donde las escrituras fueron hechas. ¿Qué estuvo pasando ahí? ¿Cómo comenzó todo esto? Y yo creo que estas preguntas nos van a ayudar a entender qué diferencia hace hoy la Biblia. Así que el día de hoy, sin importar qué está pasando en tu casa o en tu trabajo, si puedes por la siguiente media hora eliminar todas esas cosas, ponerlas a un lado, profundizarte en lo que voy a decir y en la creación de la escritura, creo que será una oportunidad bastante significativa para nosotros. Así que quiero hablar de la gran narrativa de las escrituras. Hablar cómo la escritura fluye de principio a fin. Pero si fuera a comenzar, te diría que el primer acto de la narrativa es cuando Dios creó el mundo y puso orden en el caos. Eso habla Génesis, de cuando Dios trae orden al caos, cuando trae estructura y lo ve y dice todo está bien y todo es muy bueno. Y Dios tiene mucha intención en traer orden del caos al principio, pero después la humanidad hace lo que parece ser la humanidad siempre hace y es rechazar a Dios y traer el caos de regreso al mundo y las cosas empiezan a caerse. Y después de eso, Dios dice, ok, este es el plan. Y hace una relación con un hombre llamado Abraham. Antes se llamaba Abraham, ahora se llama Abraham. Dios cambió su nombre y Abraham comenzó a ser el padre de un grupo y después se convierte en el padre de los israelíes y los israelíes eran el pueblo que iban a traer luz al mundo. Y si fuéramos de regreso al principio, sabríamos que uno de los actos más significativos que Dios hizo es algo describido, que se describe en el Antiguo Testamento como el Éxodo. Ese es un libro que encuentras en la Biblia y el Éxodo es un grupo de personas llamados como los israelíes, eran oprimidos en el imperio egipcio y clamaban a Dios para que los salvara porque estaban siendo oprimidos y perseguidos. Entonces Dios hace eso y uno de los medios que hace es que los saca del país a través de milagros y plagas. Tal vez ya estás comenzando a identificar esta parte de la historia y los saca a otra tierra y los pone ahí y les dice, ahora que los he salvado, ahora que están a salvo, ahora que han experimentado mi gracia, Algunas personas dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y de enojo, y eso es completamente incorrecto, porque el acto más grande que Dios hace es salvar al pueblo Israel a través de ningún otro motivo más que los ama, porque ellos no merecían ser salvados. Y una vez que Dios los salva, les dice: ok, ahora que los he salvado y que han experimentado mi gracia, así es como quiero que vivan. Así que esa descripción en cómo debemos vivir, cómo debemos responder a los actos de gracia de Dios, se conoce como la ley. La ley, el Pentateuco, que está en los primeros cinco libros de la Biblia. Y últimamente se conoce como la Escritura. La Escritura es la forma en que debemos de vivir lealmente como una respuesta a la gracia de Dios. Hoy no estaremos hablando de toda la ley de Dios. Solo hablaremos de Deuteronomios 5, capítulos 5 y 6. Y estaremos hablando del propósito de Dios. Estos son algunos versículos de Deuteronomio. Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Acércate tú y oye todas las cosas que dijera Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Quien diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová nuestro Dios ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos manda. Esto realmente no necesita mucha explicación o interpretación. La relación entre los seguidores de Dios y las palabras escritas de Dios es bastante clara. Aquellos de ustedes que son lectores astutos de la Biblia probablemente notaron que me salté algunos versículos. Pero todos estos versículos nos pintan una imagen, la relación entre Dios, sus seguidores y cómo deben vivir. Y si tal vez algunos de ustedes se dieron cuenta que me salté algunos versículos, y sí, Deuteronomio 6 al 4 es lo que se conoce como el Shema, uno de los grandes textos y credos del judaísmo y del cristianismo. Lo voy a leer, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Si tienes tu Biblia física o en tu teléfono, estará en la pantalla también, pero escucha mientras lo leo y cómo forma una imagen sobre la relación de Dios con sus seguidores y su palabra. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es bastante poderoso cómo la palabra de Dios es el fundamento de todo, en todos lados, todo el tiempo. ¿Notaste que comienza hablando sobre quién es Dios? Y dice: hay un Señor, solo uno. Es bastante significativo cómo empieza con quién es Dios antes de lo que Dios quiere. No sé si te has dado cuenta de la conexión. sobre entre quién dice las cosas y la autoridad que tienen esas cosas. Hay una conexión entre esa autoridad. Te daré un ejemplo. Imagina cuando eres pequeño y estás sentado comiendo y estás con tu familia y hay algo en la mesa, alguna comida que dices, no quiero comer eso. Entonces, imagina esto, tengo un hermano mayor y estamos sentados todos en la mesa y mi hermano mayor me diría, Mark, cómete tu brócoli. ¿Qué diría? No, tú cómete tu brócoli. Y tal vez le daría mi brócoli y se lo aventaría en su plato y habría caos. Pero ¿qué tal si mi mamá dijera exactamente las mismas palabras? Mark, cómete tu brócoli. ¿Obedecería? Sí. Tal vez gruñiría y me quejaría bajo el aliento, pero obedecería. ¿Por qué? Porque mi mamá tiene autoridad en mi vida. Hace una diferencia quién dice las palabras. Y piensa en eso, regresaremos a eso más tarde. Pero es importante que sepamos que sí, ese es el Antiguo Testamento. ¿Cómo es eso relevante para nosotros? ¿Por qué vamos a creer lo que dice la Biblia? ¿A quién le importa? Bueno, voy a tomar un camino de lado y hablaremos al menos que para mí son algunas de las formas que me he enfrentado a esta pregunta, en si confiaré en la Biblia y por qué confiaré en la Biblia. Y quiero enseñarte cuatro evidencias en por qué debemos confiar en la Biblia, por qué yo baso mi vida en las Escrituras y por qué creo que todos deberíamos de basar nuestra vida en las Escrituras. Y estas son las cuatro evidencias que hablaré. La primera es, no sé si soy yo o qué pasa, pero no puedo controlar la pantalla, pero bueno, las mencionaré. La primera es, si sabes esto y si se te ha revelado, es increíblemente importante, pero la Biblia no es solo un libro, sino que está conformado por 66 libros de varios géneros literarios. Treinta y nueve en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, de diferentes géneros literarios, y fue escrito en tres idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego. Así que tú y yo tal vez la leemos en inglés o español, ruso, coreano o cualquier idioma que nosotros manejemos, pero estamos leyendo la traducción del hebreo, del griego, del arameo, porque fue escrito en el antiguo cercano Oriente y en el mundo de los grecorromanos, principalmente junto o cerca del mar Mediterráneo, por Italia, Grecia, Siria, en toda esa área, ahí es donde se escribió y se creó la Biblia. Y finalmente, la Biblia no está escrita de forma cronológica. Muchas veces creemos que fue escrita de principio a fin, pero no, fue acomodada de acorde a su tema o tópico. Entonces, hay muchos idiomas, géneros, temas, y cuando hablamos sobre la escritura debemos de saber lo rica y variada que es. Si deseas saber cómo se compilaron los libros de la Biblia y cómo se juntaron, puedes venir al curso el 10 y 11 de febrero. Pero hay evidencia externa que apunta a un libro histórico. Muchos de nosotros estamos familiarizados con personas como Platón, Aristóteles, Tácito y sus escritos, y sabemos sin duda que sus manuscritos son reales. Pero lo que es interesante sobre estos personajes es que sus manuscritos fueron escritos hace 1000 años después de que murieron. Y el total de los manuscritos que ellos tienen solo son 10 o 15 copias, dependiendo de la persona. Toda esa evidencia de los manuscritos 1000 años después de sus vidas son suficientes para que los historiadores digan, sí, es una persona real, sí lo dijo y debemos confiar en esto. En cambio, el Antiguo Testamento, que fue escrito 150 años después de la vida de algunas de las personas, o 50, y esta es la misma generación de personas como Platón, Aristóteles, y lo que quiero rescatar es que nadie duda de la veracidad de Platón, de Aristóteles, de Tácito, incluso hay una gran, pero sí de la Biblia, y hay una gran evidencia histórica sobre la veracidad de la Biblia. Aquí hay una foto de uno de los manuscritos llamado el Codex Leningradensis. Es de Éxodo 15. Y si sabes la historia, después de que habían vivido el Éxodo y habían atravesado el Mar Rojo, Miriam le escribe este soneto a Dios. Y puedes ver cómo en griego está escrito de izquierda a derecha y cómo está escrito en forma de olas. Y si tú y yo leemos esto, si leemos la Biblia en inglés, en ruso, en español, viene de este tipo de escritos y esta es la evidencia. Y hay muchísimos como estos si tenemos confianza en que el Antiguo Testamento es real. Y si te gusta esto, puedes venir al seminario y estaremos hablando más de este tema. Segundo, no solo la evidencia externa, pero también la evidencia interna apunta que la Biblia es un libro confiable. Es significativo porque cuando las personas que están escribiendo los relatos de la Biblia, ellos describen de manera positiva a las personas y las situaciones que están pasando. Es como cuando estás en las redes sociales que tomas una foto y quieres hacerle a la gente creer que esa es tu vida, pero en realidad es otra. Este no es el caso, sino las personas que describieron y escribieron la Biblia, escribieron lo bueno, lo malo, la realidad de las cosas que estaban sucediendo. No estaban limpiándolas, haciéndolas mejor, más bonitas o metiendo propaganda. No, estaban metiendo el desorden, el caos que había en la vida de estas personas. Y también relacionado con esto, como estos manuscritos son tan antiguos, ha pasado tanto tiempo, pero ninguno de estos personajes se han convertido en míticos, ya que para que un personaje se vuelva mítico deberán de pasar 4 o 5 generaciones y solo habían pasado 2 generaciones. Tercero, la experiencia personal apunta a un libro poderoso. Durante miles de años la gente ha descrito el poder transformador de la Biblia, que cambia la vida. Innumerables personas han sido asesinadas por creer en ellas. La Biblia se describe como que es viva y activa, como una espada, son de verdad las palabras de Dios que salen de su boca y entonces, por lo tanto, tiene el poder de cambiar las vidas y de cambiar a los seguidores de Jesús por tantos años. Es significativa porque por generaciones las personas han estado dispuestas a morir por la Biblia. La Biblia no es solo un libro más. Y finalmente Jesús señala a un libro divinamente inspirado. Dice que es la palabra de Dios. Se refiere a las escrituras como autoridad que no se puede poner de lado. Y cuando él habla de la verdad, utiliza las escrituras para basarse en esa verdad. Y sé que eso fue mucha información en un periodo muy corto de tiempo, pero es una probadita de lo que yo diría, porque confío en la autoridad de la Biblia y quiero orientar mi vida alrededor de la Biblia gracias a esas evidencias. Así que ese es el Antiguo Testamento, hemos hablado un poco sobre Jesús, pero ¿qué tal los nuevos, la primera iglesia, los primeros cristianos? Si avanzamos un poco a cómo era la situación unos años después de Jesús, si avanzamos a Pablo, él estaba instruyendo a un joven líder llamado Timoteo, que estaba atravesando por un momento difícil, y Pablo le escribe unas palabras para animarlo y comienza a escribirle sobre características de la escritura. Si podemos ir a 2 de Timoteo 3, 12, 17, leeremos algunos versículos que están en la pantalla y este da mucha sabiduría. 2 de Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas paremos ahí. ¿Puedes entender la grandeza de ese enunciado? No dice que las personas que seguirán a Cristo tendrán una vida cómoda, bendecida, ricos, tendrán muchos amigos. Si tú y yo queremos vivir la vida radical que viene en las Escrituras, si nos atrevemos a vivir esta imagen que sobre Dios como Él nos ha creado, y no una versión pequeña, sino una versión completa de lo que la Biblia describe y su riqueza y plenitud. Si decimos vivir esa vida como seguidores de Cristo, esperemos que tendremos persecución. Ese no es el tópico del día de hoy, y quizás otro tópico, otro mensaje, pero la grandeza, la gran persecución que tendremos si tú y yo decidimos seguir esta vida radical. Mas los hombres y los engañadores se irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te diste cuenta que dice que Dios inspira la escritura? La importancia es que viene de Dios, del aliento de Dios. ¿Recuerdas cuando hablábamos sobre la autoridad de la persona que habla las palabras, que esa persona le da autoridad a las palabras? Pues la escritura viene de la voz de Dios, del aliento de Dios, y viene con la autoridad de Dios, porque es una extensión de Dios. Ahora, la parte que nos menciona la inspiración de Dios es interesante porque viene de las dos veces. Porque viene de Dios, pero también Dios nos ayuda a interpretarla. Y si tú y yo queremos interpretar a Dios, no podemos separar a la persona de Dios con las escrituras, porque son uno mismo. Necesitamos pedirle a Dios que Él interprete su palabra. Y tal vez también ese es otro tema que hablaremos en el seminario, cómo funcionan esas dos cosas. Otra frase importante es que es útil para la enseñanza, y eso nos dice que tiene propósito. He tenido la suerte de poder hacer algunos ultramaratones en mi vida, y sé que suena ridículo cuando lo hago, pero he corrido. Y en cada carrera hay un libro de reglas. Y ahí es donde te dice la ruta para la carrera, si puedes usar auriculares, dónde están los puntos de encuentre. Todas las reglas para hacer el maratón. Y debes de seguir las reglas, porque si no sigues las reglas, te van a descalificar de la carrera. Pero el libro de reglas no me dice cómo puedo tener una buena experiencia, no me dice cómo tener una buena o mala estrategia, o qué hacer cuando ya no tengo energía o cuando me quiero dar por vencida. Ustedes que han hecho carreras tal vez sepan. Pero aún más grande, el libro de reglas no me dice por qué quiero correr en primer lugar. No hay visión, no hay inspiración. No me dice, imagina esto. Y eso creo que, por eso creo que es poco útil ver la Biblia como simplemente un libro de reglas. ¿La Biblia contiene reglas? Sí. ¿Y se deben de seguir? Sí, pero hay más. Esta es la imagen de Dios mismo, de cómo fuimos creados, de cómo deberíamos vivir, de cómo la reconciliación se ve entre las personas, entre las naciones, entre las razas. Es lo que la Biblia está describiendo y es aún más que solo reglas. Así que, ¿tiene reglas? Sí. ¿Es solo reglas? No. ¿Esto es dónde nos lleva? ¿Cómo juntamos todo esto hoy? Uno, si estás aquí y estás pensando, sí, eso es muy lindo, pero de todos modos no me importa. Estoy haciendo bien en mi vida ahorita y no necesito a Dios. Pues si tú estás convencido de eso y que tú sabes vivir tu vida sin Dios y estás feliz así, entonces no tengo nada que ofrecerte, de verdad no. Mi oración es que no te des por vencido en Dios y que si realmente quieres venir a Dios en cualquier momento, Él tiene la disposición y quiere conocerte. Mi petición sería que leas Lucas 15 y puedas entender cuánto te ama Dios y que quiere que vengas, que vuelvas a Él. Pero hay algunos de nosotros que sí queremos estar con Dios y que entendemos el propósito de la Biblia y que podemos confiar en ella y su autoridad, pero no sabemos qué hacer con eso, no sabemos qué pasos siguen. Así que te voy a dar cinco pasos, cinco áreas que nos ayudarán a vivir una vida en las Escrituras. Y lo principal es, para mí, para ser un seguidor de Dios que experimenta la belleza y el poder de la palabra de Dios, debo seguir estas cinco cosas. Tal vez estas cinco aplican para ti o solo una, pero escúchalas y ve cuáles se conectan contigo. Y la primera es, para que yo pueda experimentar la belleza y el poder de la palabra de Dios, necesito saber la Biblia, conocerla. Necesito leerla. ¿Cuándo fue la última vez que leíste pedazos grandes de la Biblia? No estoy diciendo de leer algunos versículos, pero estoy escribiendo un libro llamado No leas versículos de la Biblia. Hay pocas cosas peores que leer versículos sueltos de la Biblia. No leas solo el versículo, lee el párrafo, lee el capítulo completo, el libro completo, lee toda la Biblia. Es difícil saber qué dice la Biblia sobre un tema si no lo hemos leído. Y si lees pedazos grandes, cambiará tu perspectiva y tu entendimiento y verás por ti mismo qué dice la Biblia sobre, por ejemplo, la sexualidad, qué dice sobre las finanzas, qué dice sobre el clima, qué dice sobre las relaciones. La única forma en que podremos afrontarnos a esos temas es que si leemos todo y leemos grandes pedazos de la Biblia. Tal vez estás en un grupo pequeño con tus amigos y si quieren, no comiencen desde el principio hasta el fin. Como dije, la Biblia no es cronológica. Si comienzas de principio a fin, a veces es muy tedioso, pero encuentra un plan que te funcione a ti, que sea más interesante. Pero tal vez eso estás pensando. Pero tal vez tienes un entendimiento bastante grande de la Biblia y lo que tienes que afrontarte es, necesito creer en la Biblia. Porque tal vez el desafío no es la conciencia, sino la creencia. Porque a veces las cosas que dice la Biblia pueden ser incómodas, me pueden hacer sentir incómodos a mí o a los demás. Tal vez quieras creerlo, pero tienes muchas preguntas. Y una forma para enfrentarte a esto es que tal vez tengas un mentor, un pastor, alguien que te pueda ayudar y que ambos puedan enfrentarse a lo que realmente significa creer en la Biblia, porque si no crees en la Biblia, no la vas a seguir. Y si no la sigues, nunca vas a tener la transformación que Dios tiene para ti. Así que ten esa creencia, esa fe. Lo que tienes que hacer es abrazar esa creencia. La tercera es, necesito someterme a la Biblia. Y esta es dura. ¿A quién le gusta someterse a algo? A mí no. No es como que digas, sí, me voy a someter a mi jefe o me voy a someter a Dios. La idea de someterte es ofensivo. Pero eso es lo que Dios nos pide en las Escrituras. Y si no te gusta la palabra someter, puedes cambiarla por obedecer o por seguir. Realmente eso no importa. La palabra es lo menos importante. Lo que importa es la actitud y la acción y tu postura. Y si tú y yo estamos dispuestos a decir, sí, la Biblia es inspirada por Dios, viene de Dios. Entonces tiene un gran poder de autoridad y relevancia más grande de lo que puedo imaginar. Y solo tiene sentido que yo pueda alinear mi vida a las Escrituras y pueda seguir y obedecer lo que dice. A diferencia de que solo la tomáramos y dijéramos, voy a hacer que la Biblia se acople a mí. No, necesitamos tomar la decisión de someternos a lo que dice la Biblia. O tal vez es el cuarto, necesito sabiduría para saber cómo vivir la Biblia. Sé lo que dice, sé qué significa y quiero hacerlo, pero vivo en un mundo muy complejo. ¿Cómo tomo estos textos y estos principios y hago que tengan sentidos en mi día a día? De nuevo, creo que un grupo pequeño o alguien que pueda discipularte es una muy buena idea. Encuentra un lugar donde puedas juntarte con otros cristianos que también se están enfrentando a esto. No solo qué creo, pero cómo puedo vivir lo que creo. Pídele a tus amigos, a tu familia, encuentra personas que también tengan esas dudas y puedan juntarse. Voy a juntar ahora todos estos puntos, pero el último punto es, tal vez tú y yo, tal vez solo necesitamos coraje para actuar de acuerdo con lo que dice la Biblia. ¿Sabes lo que dice? ¿Crees en eso? ¿Sabes lo que debes hacer o dejar de hacer? Pero necesitas el coraje para realmente hacerlo. El poder del Espíritu Santo puede hacer mucho. Una espiritualidad sana y sometimiento van de la mano. El más tiempo que pasamos con Dios y que pasamos con sus seguidores, tenemos una vida espiritual sana. Y de ahí viene el coraje para hacer lo que la palabra dice. No sé cuál de estos elementos se aplique a ti. Tal vez es uno, tres, lo que sea, pero te animo a que en este momento puedas identificarlo, nombrarlo. Para mí es este. Y mi invitación es que en este momento pienses en alguien en tu vida que tú puedes contactar y decirle, para la siguiente temporada, ¿podrías ayudarme a enfrentarme a la palabra de Dios? Porque necesito conocerla, necesito creer en ella, necesito someterme, lo que sea que tú hayas identificado. Olvídate de mí en este momento antes de que lo olvides, mándale un mensaje a esa persona. Así que hazlo ahora si quieres, porque más tarde vamos a salir, vamos a tomar el almuerzo y se nos va a olvidar. Acércate a esa persona y dile, ¿te unirías conmigo a esta aventura de enfrentarme a la escritura? Porque quiero conocer más, quiero creer más, quiero someterme más o lo que sea que necesites. Te animo a que hagas eso. Y antes de que termine en oración, tengo otra petición para ti y es todas las mañanas, todos los lunes en la mañana, de en donde sea que esté, te mando un email a varias personas sobre cosas que están pasando en mi seminario, en mi vida, sobre eventos que van a venir, cuatro o cinco cosas en donde les pido que se unan a mí en oración. Lo mando a todas las personas. Si tú te quieres comprometer a orar por mí, por el seminario todos los lunes en la mañana. Ese es mi email real, no es un email falso. Mándame un correo diciéndome que te encantaría unirte. No voy a compartir tu correo con nadie más, no te voy a mandar anuncios sobre monedas o publicidad, nada de eso. Ahora nadie se va a unir, pero mándame un mensaje pequeño diciéndome que te unirás y yo te mandaré también los motivos de oración que tengo. Si lo haces, con mucho gusto te añadiré a la lista y prometo que no utilizaré tu correo para ninguna otra cosa. Puedes poner ahí tu nombre, tu correo y yo estaré mandándote algunos mensajes porque estamos viviendo en un mundo en donde es muy difícil seguir a Dios y es importante que que estemos orando los unos por los otros. Habiendo dicho eso, van a ver algunas preguntas en la pantalla, pero déjame orar por ustedes para que Dios nos dé coraje para estar dentro de las Escrituras. Padre Celestial, te doy gracias demasiado que tú has tomado tu palabra, tus pensamientos, tus valores y te has asegurado que terminen en una forma escrita y que nosotros podamos leerlos por nosotros mismos, que podamos leerlas, estudiarlas, hablar de eso. No tenemos que adivinar qué es lo que tú dices, no tenemos que adivinar la forma en que quieres que vivamos o la forma en que nos diseñaste, sino que está ahí escrito. Y te doy gracias por eso, Padre, por ese regalo. Y te pido dos cosas. La primera es por nosotros como individuos, que nos puedas ayudar a cada uno de nosotros a tomar los pasos necesarios para alinear nuestras vidas de manera más cerca a lo que dices en tu palabra. Danos coraje, danos entendimiento, danos comunión con otras personas en esta aventura, lo que sea que necesitemos para que podamos realmente descubrir, abrazar la vida que tú quieres para nosotros de una forma que no hemos hecho antes. Y también oro por esta iglesia aquí en Burnaby, en este lugar en el mundo, que siga siendo una luz fuerte. Dale a esta iglesia coraje, favor, y que Willingdon no tenga una bandera de Willingdon, sino que tenga una bandera de Jesús, y que llame a la gente a Jesús. Llénalos de bendición y de favor, mientras brillan para ti. Y todas estas cosas te las pido en el nombre de Jesús. Amén. Preguntas de reflexión. ¿Cuál de estos elementos es el más difícil para ti en este momento? 1. Necesito conocer la Biblia. 2. Necesito creer en la Biblia. 3. Necesito someterme a la Biblia. 4. Necesito sabiduría para saber cómo vivir lo que dice la Biblia. 5. Necesito el coraje para actuar lo que dice la Biblia. ¿Quién podría